el textual de Guille Cantero, dijo: contrato sicarios para tirar tiro a jueces. Vamos a hablar de esto con nuestro colega, corresponsal de la Nación, en Rosario, que habitualmente nos ilustra un poco respecto a este tipo de temáticas, autor del libro que investigó a los monos. Germán de los Santos, muchas gracias por el contacto con FM Universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Cruz. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, cada vez más sorprendidos por los ribetes hasta ficcionarios que tienen este tipo de apariciones en este caso de Guille Cantero. Esto fue como lo relaté, no me escuchaste porque estábamos en la previa, pero estaba en una audiencia en la cual a él se le investiga disparar a domicilios de jueces. ¿Esto es así?
Claro, este juicio que comenzó esta mañana, Guille Cantero está acusado de llevar adelante, ordenar desde la cárcel 14 atentados que se produjeron en el año 2018 contra jueces y funcionarios judiciales del Poder Judicial de Santa Fe que habían participado en el juicio que se hizo en el año 2018 y 2017, que se condenó a la banda de los monos, entre ellos a Guille Cantero. Como represalia, el líder de los monos empezó esta serie de atentados que eran balear los frentes de las casas que pertenecían a estos jueces y funcionarios, y dejaban un cartel que decía: con la mafia no se jode. Ese era como el sello. Ajá. De esta banda criminal.
¿Y esto tiene que ver con lo que pasó ayer también?
Claro, bueno, en la previa del juicio, horas antes, un día antes de que comenzara este nuevo juicio, pasaron dos jóvenes en una moto y dispararon contra el frente del Centro de Justicia Penal, que es donde hoy se realizó la primera audiencia del juicio. Había custodia policial, pero no detuvieron a nadie, digamos. Y claro, esto hizo fue sembrar mucha preocupación, porque muchos de los testigos que van a desfilar por este juicio son jueces,
claro,
que son víctimas de estos atentados.
Germán, vos mencionabas que Guille Cantero con otros integrantes están detenidos. Tengo entendido que por la acumulación de penas, Cantero no tiene expectativas de salir en libertad. Ha recorrido varios penales. La verdad que está en una situación de incertidumbre respecto a cómo se maneja esta situación, porque él sigue manejando negocios desde la cárcel, ¿no?
Claro, bueno, ese es el principal problema de esta historia, más allá de esta frase que generó tanta sorpresa, claro, que el tipo dice cuando empieza el juicio que él se dedica a darle órdenes a los sicarios para tirarle a los jueces. Porque Guille Cantero, si es condenado en esta causa, los fiscales pidieron 24 años de cárcel, va a sumar 86, claro, años de prisión.
Claro.
O sea, es una persona que desde que se entregó a la policía en junio del 2013, cometió todos estos delitos por los que fue sentenciado en la cárcel. La causa de narcotráfico por la que los monos son condenados se inicia cuando ellos están detenidos. Entonces, esto marca algo muy llamativo, digamos, en toda esta historia, que es cómo el Estado hoy no tiene las herramientas para controlar a una persona que está presa, que pasó por 7 penales federales y provinciales, y en todos ellos se comprobó que siguió actuando, ordenando asesinatos, ordenando extorsiones, ataques a balazos, narcotráfico, y parece increíble que hoy ya no el Estado provincial de Santa Fe, porque esto ya
excede,
incluso hasta lo sobrepasa, porque está actualmente está detenido en el penal federal de Marcos Paz, nadie lo puede controlar. Y eso es la pregunta y el interrogante que se abre, que si el Estado hoy no puede encontrar a una persona que es muy rústica, que no terminó la escuela primaria, que no es el líder de una organización internacional sofisticada, que mueve, cuentas en el exterior, sino que es un tipo muy precario que nació en una villa y que nunca salió de ahí.
Germán,
Esa es la paradoja, digamos.
Sí, y parte del poder se sostiene por el poder económico adquisitivo que tienen. Digo, se me ocurre cómo hacen para... tienen dos mecanismos, dinero y violencia, ¿no? Para sostener el poder.
Claro, pero yo creo que sobre todo es el primer término, la violencia.
Ajá.
Los monos han acumulado dinero, mueven mucho dinero, pero no estamos hablando, por eso te digo, de una organización criminal con alcance internacional. Hasta ahora nunca se detectó, por ejemplo, que la banda de los monos haya participado en un contrabando de cocaína hacia Europa o hacia África, que es donde hoy son los puntos de referencia de la salida de la droga desde, uh-huh, desde la Argentina, sino que se dedica básicamente al narcomenudeo. Y ahora que hay una como un nuevo eslabón dentro de lo que es su política criminal, podríamos decir que son las extorsiones, que es algo que hoy está preocupando mucho en Rosario, porque están afectando intereses de gente que no tiene nada que ver con ese mundo criminal.
Claro, con los bares, por ejemplo.
Hace dos semanas, dos concesionarias de autos fueron baleadas y se encontró el mismo cartel, plata o plomo, que es el que se repite en muchos de estos casos, y al dueño de la concesionaria le exigieron $25,000.
O sea, que van, piden plata y si no, plomo.
Esa es la consigna, plata o plomo. Que empezó con esta causa que está siendo juzgada ahora, con esos carteles que decía con la mafia no se jode. Y así lo que ha generado en los últimos años la banda de los monos es que genera como un efecto de réplica en otras bandas menores.
Ajá.
Que ven un negocio también, fácil. Es decir, yo voy, te disparo al frente de una carnicería, te tiro un papel, que me dice plato plomo, me tenés que pagar $10,000 por semana, y voy juntando dinero así. Y esto no es la banda de los monos, sino otra de una, podríamos decir, una banda barrial, si querés. Y eso es lo que genera una sensación que es muy real de una violencia generalizada en una ciudad que tiene 480 heridos de bala en el primer semestre.
¿480 heridos de bala en el primer semestre?
Claro, porque esta metodología de ataques a balazos contra los frentes de las casas, se usan armas que muchas veces los que las empuñan no las pueden dominar.
Uh-huh.
Hoy se está usando un tipo de arma que es la pistola calibre 9 milímetros con un cargador adaptado de 30 proyectiles que se convierte en una ametralladora.
Claro.
Y una ametralladora tiene otro peso, otra empuñadura.
Bueno,
esto es una ametralladora que es de un arma de mano, con lo cual los disparos empiezan en un punto y terminan en cualquier parte.
Claro, se pierde un poco el control.
Claro, y así terminan, hay muchos menores heridos, gente que no tiene nada que ver con estas historias que resultan asesinados.
Bueno, Cantero está imputado en el caso del shopping, ¿no? De esta persona, de este gerente de banco que estaba en nada, tampoco haciendo nada que ver con vinculado con esto y recibió un disparo, ¿esto es así?
Claro, ese es otro juicio. También comenzó hoy. En el que Cantero está acusado de atacar el casino de Rosario el 12 de febrero del 2019, ajá, donde había un hombre que era el gerente del Banco Nación de las Parejas, que estaba fumando un cigarrillo en el balcón del casino y recibió un disparo y lo mató. Los disparos contra el casino eran porque exigían dinero a cambio digamos, de no generar este tipo de episodios que provocan muchísima conmoción, como son los disparos. Planearon en ese momento, cuando estaban presionando al casino, volar un auto en el estacionamiento. Esto está en la causa judicial, hay escuchas telefónicas, porque lo que planeaban era generar muchísima conmoción. Y bueno, por casualidad, porque fue una casualidad, prefectura detiene en un control rutinario a dos chicos que iban a volar un auto en el estacionamiento un sábado a la noche.
Germán, una última y agradeciéndote por el tiempo. Estamos hablando con Germán de los Santos, relatándonos un poco lo que está ocurriendo en Rosario. Justamente de eso te pregunto. Nosotros siempre desde afuera, el colega porteño desde afuera también, tiene una imagen de Rosario que claramente se alimenta de esto con preocupación. Quizá la pregunta tiende a saber cómo se vive el día a día ahí. Yo conozco gente que vive en Rosario, conozco la ciudad, pero me interesa saber cómo se vive el día a día con este contexto en el cual estás enmarcándolo vos, digamos. ¿Cuánto de esto repercute en la vida cotidiana del rosarino?
Y es depende de dónde naciste. Si naciste del lado de la vía hacia el río o de la vía hacia el oeste, es distinto. Porque Rosario es una ciudad fragmentada, partida, claro, por la pobreza. Y por la riqueza también. Yo escribí una nota hace unas semanas de que una de las zonas con más allanamientos por lavado de dinero es la zona más rica de Rosario, que es Puerto Norte, que es una especie de Puerto Madero, podríamos decir, salvando las distancias, de la ciudad de Rosario. Pero las balas suenan fuera del centro. Si uno se pone a ver ese mapa que yo te decía de los 480 heridos de bala, se ve en los puntos rojos que marcan cada persona que fue lesionada, que es como una especie de herradura. El centro de Rosario no hay ninguno. Todo esto pasa
en los barrios populares,
en ese cordón donde el fenómeno del narcomenudeo, en ese ambiente donde el narcomenudeo es el que gobierna, se libra con un negocio que funciona en base a las balas.
Te había prometido que era la última, Germán, pero se me surge la otra y no sé si la vas a poder responder en brevedad, pero en toda esta historia ha quedado comprobado, ¿no?, que hubo complicidad de las autoridades, de distintos funcionarios del Estado, ¿no?
Hay fuertes sospechas, casos nunca aclarados, de vinculaciones con narcotraficantes, tanto de parte de la gestión socialista, que estuvo 12 años en el poder, sobre todo en la época de Antonio Bonfatti. Y ahora hay una causa judicial que el lunes va a tener un protagonismo muy fuerte, porque se lo va a imputar a un senador provincial, que es Armando Traferri, que esta causa... se investigó el juego clandestino. Hay dos fiscales presos por cobrar sobornos, pero que esta causa arranca con ese asesinato que contábamos recién de este gerente del Banco Nación, que es asesinado en el casino de Rosario, y que el empresario que manejaba el juego clandestino pactaba con los monos a cambio de que no le dispararan, pagarle grandes sumas de dinero, pagaba 800.000 pesos por mes, y uno de los que gestionaba la protección judicial, la sospecha muy fuerte, según los fiscales que investigaron, es del senador peronista Armando Traferri, que va a ser imputado el lunes. O sea, empiezan a aparecer indicios de vínculos políticos que la justicia no tuvo una mirada de mucha profundidad con este tema. Siempre existieron sospechas y ahora aparece, digamos, una luz ahí en el fondo del camino de que se pueda identificar los nexos con la política.
Germán de los Santos, muchísimas gracias como siempre, hasta luego.
Un abrazo grande, hasta luego.
Pasaba entonces el colega Germán de los Santos de Rosario contándonos una dramática situación de lo que ocurre principalmente en toda esa herradura que hacía mención muy gráficamente de los barrios populares de